Bona tarda. Perquè se'ns escapa el conferenciant. No? No, digo. Te vas o no te vas? Digo, está igual, te voy a presentar a ti. O sea que, para que sepan que se trata de... Bueno, bona tarda i benvinguts, doncs, de nou en el segle de conferències dels Amics del Liceu. Segur que tots vostès coneixen, doncs, en Lluís Gago, però si hi ha algú que no el coneix, doncs... Em plau explicar breument, doncs, que, bueno, primer agrair-li el que una vegada més, doncs, hagi volgut estar amb nosaltres i, doncs, donar a la conferència en la seva, una de les seves especialitats d'òpera del segle XX. El Lluís Gago és llicenciat en dret, va ser professor de violí i música de cambra del Conservatori Superior de Música de Madrid. Ha estat subdirector i cap de programes de Ràdio 2 de Ràdio Nacional d'Espanya. Membre del grup d'experts de música sèrie de la Unió Europea de Radiodifusió, coordinador de l'Orquestra Sinfònica de Ràdio Televisió Espanyola, editor del Teatre Real i crític musical del País, i ha realitzat programes de ràdio amb la BBC, etc. Té un currículum amplíssim. És autor també de nombrosos articles monogràfics del llibre Bach i de la versió espanyola del diccionari Harvard de Música, i ha traduït també nombrosos llibres de temàtica musical, entre ells el tan conegut El ruido eterno i la seva continuació, Com escucha esto, de Lars Ross, i l'edició bilingüe de Apuntes biográficos sobre Josep Haydn, de Gorgsaustus Griensinger, així com llibrets de més d'un centenar d'òperes i oratoris, inclosos les 10 grans òperes de Wagner i un gran nombre de lits alemans. Habitualment prepara els subtítols en castellà, tant per la Royal Opera House com l'English National Opera, com la Digital Concert Hall de l'Òpera Filarmònica de Berlín, etc. I acabo aquí, sí, perquè, si no... Sí. És ponent habitual, com vostès saben, doncs, del nostre cicle de conferències, i el qual, repeteixo, i li agraïm. I ara, fora de la presentació, només dir-los de que dintre del que avui, doncs, estem parlant, que és de Katia Kabanova, saben vostès que el Liceu va fer un descompte especial pels Amics del Liceu i ens va enviar, doncs, un password a través del qual podíem comprar, doncs, amb un preu molt especial, doncs, entrades. Això, que tenia una durada determinada, sembla ser que s'ha prorrogat demà a la nit. És a dir, si algú de vostès no havia utilitzat això o encara ho vol utilitzar, doncs ho pot fer-ho. I si algú vol saber el password, a part de que ho hem enviat per correu, doncs, si no, a la sortida l'Anna els hi anotarà i ho tindran. Lluís.
Gràcies. Gràcies.
I somos todos tuyos.
Bueno. Moltes gràcies, bona tarda. És un placer estar aquí, una vez más. La última vez hablé aquí de Tristan und Isolde, de Wagner. Es imposible pensar en una ópera más diferente de Tristan und Isolde que esta ópera, que en su totalidad dura prácticamente como el segundo acto solo de Tristan y Isolde. Jan Hacek es un compositor único en todos los sentidos, principalmente porque no tuvo modelos, no copió a nadie. Es un compositor que, por decirlo de manera coloquial, fue de por libre completamente, y eso hace de su música una vía que no tiene paralelos, ni continuadores, ni predecesores. Y escuchando esta ópera, Katia Kabanova o cualquiera de sus óperas de madurez, se constata eso al minuto. O sea, al minuto del preludio de Katia Kabanova, esa música solo puede haberla escrito Leos Jan Hacek, absolutamente nadie más. Estas son las óperas que compuso Jan Hacek. Empezó de una manera más o menos tradicional. Aquí ven, la primera columna es el título, en checo y la traducción. La segunda, el subtítulo de la ópera. La tercera, libreto. La cuarta, momento o periodo de composición. Y la última, el lugar y la fecha exacta del estreno. Ven, por ejemplo, que Sarka, que es su primera ópera, que es una ópera muy tradicional, en la que el Jan Hacek que nosotros conocemos de su obra posterior es absolutamente irreconocible, no se estrenó hasta 1925, es decir, 3 años antes de su muerte. El comienzo de un romance es una ópera en un solo acto, ese número que hay detrás de ópera heroica, ópera romántica, es el número de actos de cada ópera. También una ópera muy tradicional y que tampoco escuchamos ahí un lenguaje reconocible. Donde Janácek empieza a ser realmente reconocible es en Genufa, la tercera de estas obras, y si se fijan, todas sus óperas, excepto dos que se estrenaron en Praga, se estrenaron en la ciudad en la que Janácek vivió prácticamente toda su vida, que es en Brno, en Moravia, la región en la que él pasó toda su vida y a la que se sentía muy ligado emocionalmente. Eso quiere decir que las óperas de Janácek no tuvieron una gran repercusión inicial, porque se estrenaron, pues vamos a suponer que estamos en Cataluña, pues se estrenan en Reus, pues que es un lugar extraordinario, pero eso no tiene mucha salida, digamos, en París, en Londres, en Roma, en grandes capitales europeas. Pues las estrenó en Brno y eso quiere decir que sus óperas fueron muy desconocidas. Hasta que, como veremos más adelante, se produjo un hecho que fue el que hizo que se reparara en la grandeza de esta música, más allá primero de Moravia y de Brno y luego de Bohemia, donde se encuentra Praga. O sea, la antigua Checoslovaquia es la suma de Bohemia, Moravia y Eslovaquia. Ahora son República Checa, que es la suma de Bohemia y Moravia, y Eslovaquia, que es ahora un país independiente con la capital en Bratislava. Y Katia, la tenemos aquí, la cuarta, empezando por la última, y se estrenó en 1921, una vez más en Brno, aunque pronto tendría una vida internacional importante. Y, en cambio, las dos obras que hay entre Genufa y Katia Kavanova, que son Osud, Destino, y Las excursiones del señor Brodsek, son dos óperas que todavía no han dado realmente el salto a los teatros internacionales. Osud se hizo en Madrid, por ejemplo, hace unos años, una producción maravillosa de Bob Wilson, pero es una ópera muy difícil de ver. Y Las excursiones del señor Brodsek, que es una ópera en dos partes, es un díptico, la primera parte es la excursión del señor Brodsek a la luna, nada menos, y la segunda es al siglo XV, a la época gloriosa de los husitas, en lo que luego fue Checoslovaquia. Son dos óperas que son muy difíciles de ver. En cambio, aparte de Genufa, las cuatro últimas son óperas que se representan actualmente en todos los teatros del mundo de manera regular, tanto Katia como La Zorrita, como el caso Macrópulos, como Desde la Casa de los Muertos. Desde la Casa de los Muertos es, en mi opinión, y en la de Janácek, su gran obra maestra. Es decir, es la ópera donde se junta todo lo mejor de su estilo operístico y todas sus virtudes dramáticas. Es una ópera extraña, ya saben que está basada en una obra de Dostoyevsky, que todos los personajes son masculinos, son hombres, está en un campo de trabajo en Siberia, pero a pesar de todas esas limitaciones, las limitaciones del libreto, por así decirlo, que prácticamente es inexistente. De hecho, Janácek trabajó en Desde la Casa de los Muertos sin libreto. Cogió la obra de Dostoyevsky e iba espigando frases de aquí y de allá. No tenía ni siquiera un libreto previo. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de que no hay personajes femeninos y a pesar de todo, es una obra maestra incontestable. Yo la he visto este año que se ha hecho en la ópera de Múnich, en una producción horrorosa de Franz Castorf, al que hubiera matado si hubiera podido después de la producción. Pero aún así, la ópera sobrevive a los terribles directores de escena como Franz Castorf, que transforma una obra que es todo condensación, todo esencial, todo mínimo, en un despliegue de vacuidades y de pasan miles de cosas en escena que no tenían que pasar, que distraen la atención completamente y hacen que uno no se concentre en lo esencial. Porque Desde la Casa de los Muertos es una serie de monólogos, básicamente de varios de los prisioneros. No pasa nada, realmente no pasa nada. Cuentan historias del pasado, a la manera wagneriana, por cierto, pero realmente no hay acción, no hay trama, no hay nada. En las demás obras sí que pasan cosas terribles en muchos momentos. En Desde la Casa de los Muertos eso realmente no existe y aún así, insisto, es una obra maestra absoluta y Janácek, al final de su vida, ven que se estrenó incluso póstumamente, 2 años después de su muerte, en 1928, lo consideraba su más grande creación. Estos son los manuscritos de las portadas de todas las óperas. Sarka, el final del romance. Esta es Jerzy Pastorkina, es decir, Janufa. Esto significa su hijastra, que es el título original de la ópera, su hijastra en checo, pero normalmente se conoce por el personaje protagonista de Janufa, Osud, Destino, Las excursiones del señor Brodsek, La zorrita astuta, El caso Macrópulos, Desde la Casa de los Muertos, ven que tenía intención de titularla de otra manera inicialmente y nos hemos saltado, porque es la de la que vamos a ocuparnos ahora, Katia Kabanova. No sé hasta qué punto están familiarizados con la biografía, por así decirlo, de Janáček. Janáček es no solo un compositor único en cuanto a su lenguaje musical, sino también en cuanto a su propia biografía y en cuanto a que es un compositor que alcanzó la fama, entre comillas, muy al final de su vida. Encontró la fama y encontró su lenguaje propio. Como ya hemos dicho, las primeras óperas realmente no es reconocible. Es un lenguaje tradicional en la que no hay un estilo realmente personal reconocible. Nace en 1854 en Ubaldi, se educa en el monasterio de Brno, estudia en la Escuela de Órgano de Praga, también realiza estudios en Leipzig y en Viena. Se casa en 1881, es nombrado director de esa escuela de órgano. Nace su hija Olga, nace su hijo Vladimir, los dos, como vemos, con nombres rusos. Janáček fue toda su vida un rusófilo empedernido, aprendió ruso. Varias de sus obras parten de originales en ruso, como la que vamos a, de la que vamos a hablar, Katia Kabanova, que está basada en un drama de Ostrovsky, desde La Casa de los Muertos, ya lo he dicho, está basada en Dostoyevsky. Taras Bulba está basada en Gogol. Tenía proyecto, si hubiera vivido más, de haber hecho una ópera sobre Ana Karenina, de Tolstoy también. También había pensado hacer una ópera a partir de un relato de Tolstoy que se llama El cadáver viviente. La muerte le impidió abordar esos dos, pero, insisto, fue un rusófilo empedernido. Su hija Olga muere, luego fue una tragedia terrible. Bueno, antes muere su hijo Vladimir con 2 años, todavía en aquella época era relativamente frecuente que los niños murieran muy pequeños, pero su hija Olga murió con 21 años y eso fue un golpe devastador para él y que afectó mucho al propio matrimonio. Leos Janáček y Chedenka, su mujer, a partir de un momento siguieron conviviendo, pero realmente eran una pareja rota que se mantenía unida, pero realmente no era una pareja como tal. Yenufa se estrena en 1904 en el Teatro de Brno. En el año 10 se mudan a la propia Escuela de Órgano, de la que Janáček, como hemos leído más arriba, era el director. Y en el 16 ya por fin salta de Brno, salta de la provincia a la capital y se estrena Yenufa en el año 16 en Praga. Y esto es un hecho capital, porque Praga ya no es Brno. En Praga ya hay gente internacional que acude a ver las obras. Y entre ellos debió de acudir alguien de la Editorial Universal de Viena. La Editorial Universal de Viena era la editorial de Schoenberg, de Alban Berg, de Anton Webern, de muchos otros. Y inmediatamente, en cuanto alguien de Universal vio aquella ópera de Yenufa, se dio cuenta de que detrás había un genio y inmediatamente contrataron con él. Y a partir de ese momento, Janáček publica en la Editorial Universal. Y publicar en la Editorial Universal significa difusión mundial inmediatamente, porque, insisto, era la editorial de los tres grandes nombres de la Segunda Escuela de Viena. En azul, porque es un hecho capital, como vamos a ver enseguida, en julio de 1917, en la ciudad balneario de Luhachovice, conoce a Kamila Stoslova, una mujer 38 años más joven que él, y se enamora perdidamente de ella. Perdidamente de ella. Ella estaba casada, tenía 2 hijos, pero fue la musa de Janáček desde ese momento hasta el final de su vida. Esos 11 años de creatividad desaforada son posibles, entre otras razones, por este enamoramiento de esta mujer a la que escribió 743 cartas. Algunas quizás se han perdido y en algunas ella cortó algunos pedazos porque le parecían que eran quizá subidos de tono y Janáček destruyó la gran mayoría de las cartas que le envió ella para no ponerla en una situación comprometida si eran descubiertas. Yo he leído muchísimas de estas cartas. Son cartas de amor, por supuesto, pero no son cartas eróticas ni son cartas en las que simplemente uno está escribiendo a quien considera su alma gemela, su musa, su inspiradora, la persona que le da fuerzas para vivir, para componer, para todo. Vamos a leer ahora algún pequeño fragmento de alguno. Y en el año 18, 2 años después de ese estreno en Praga, ya se estrena Yenufa en la Staatsoper de Viena. Y esto ya es todavía un escalón por encima mucho más importante. Si ya había sido importante estrenar en Praga, que fue lo que le abrió el camino de la editorial, estrenar en Viena ya, claro, Viena era es una de las grandes, más grandes óperas de Europa, de la que había sido director Gustav Mahler, y era uno de los centros operísticos indudables de Europa. En el año 20 es nombrado profesor de composición en la sede de Brno del Conservatorio de Praga. Él nunca se mudó de Brno. Y en el año 21 se estrena la ópera de la que vamos a hablar en el Teatro Nacional de Brno, una vez más. En el 24 se estrena La zorrita astuta. Y en el 24 se estrena Yenufa, que es la ópera, digamos, que le iba abriendo puertas sucesivamente. Se estrena en Nueva York. Es decir, ya da el salto incluso al otro lado del océano. En el 25 ya empiezan a lloverle los honores, por así decirlo. Recibe un doctorado honoris causa por la Universidad Masaryk de Brno. Le invitan y realiza un viaje por Inglaterra. Se estrena la Sinfonieta en Praga, una obra sinfónica extraordinaria. Se estrena el caso Macrópulos en el 26. En el 27 asiste invitado al Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea en Frankfurt. Se estrena la Misa Glagolítica, otra obra colosal, absolutamente. Y el 12 de agosto muere en Ostrava y a su lado estaba no su mujer, sino Camila Stoslova, porque habían estado haciendo excursiones por cerca de Ostrava, donde Janáček había comprado una casa cerca de Ukvaldi, cerca del lugar en el que nació. En una excursión parece ser que el hijo de ella se perdió, él intentó ir a encontrarlo, hubo una tormenta tremenda, una tormenta que es muy importante en Katia Kabanova también, y pilló una neumonía, tenía ya una edad respetable, 46 más 22, tenía 74 años, y murió habiendo dejado casi terminada desde la Casa de los Muertos, sin las últimas revisiones, que en su caso eran muy importantes, lo cual hizo que se estrenara póstumamente, como he mencionado antes, en 1930 en Brno. 5 años después muere Camila Stoslova y 3 años después de Camila muere su mujer, de la que, insisto, nunca se separó y que sabía y estaba perfectamente al tanto de la relación que tenía su marido con esta mujer. De hecho, Janáček componía en una mesa en la que tenía el retrato de Camila. O sea, para más claro, agua, es decir. Y como insisto, el matrimonio Janáček ya era un matrimonio que venía tocado desde antiguo, sobre todo desde la muerte de su hija Olga. Es muy difícil, yo creo, intentar explicar por qué Janáček es diferente. Y mi objetivo fundamental es, en el tiempo que tenemos esta tarde, es intentar explicarlo de manera que cuando ustedes vayan a oír la ópera, el estreno el jueves o cualquiera de las funciones posteriores, puedan reparar en algunas de estas características que hacen de Janáček un compositor único realmente. Ya he dicho antes que no solo Katia Kabanova, sino todas las grandes óperas de Janáček duran muy poco. Cada acto dura como mucho, 30, 35, 40 minutos el primer acto de Katia, pero normal es media hora. Esto es lo máximo. Saben que la ópera se va a hacer aquí de un tirón, sin ningún intermedio, con lo cual en 1 hora y 45 minutos hemos escuchado los 3 actos, o 1 hora y 40 hemos escuchado los 3 actos. Pero esa concisión que se aplica, digamos, al largo plazo, se aplica también al pequeño plazo, al tramo corto, en el sentido de que Janáček funciona todo con ideas muy cortas. Y estas ideas muy cortas las repite casi hasta la extenuación, como vamos a ver en muchos ejemplos musicales que tengo preparados. Y otro elemento fundamental para entender la música de Janáček, la música operística en este caso de Janáček, es que Janáček prestaba una atención absoluta a la manera de hablar de las personas. Él escuchaba a las personas hablar de manera natural y lo que hacía es lo que estamos viendo ahí. ¿Ven? Brno, 25 de no sé qué mes, de 1925. Oía a alguien decir una frase y automáticamente escribía la música que él había oído en esa frase. Todos hablamos con inflexiones diferentes y de alguna manera todos nos reflejamos nuestra personalidad y nuestra manera de hablar. Cuando oyes sin ver a alguien, distingues muchas veces a una persona no solo por el tono de voz, sino por sus inflexiones. Y en cada lengua esas inflexiones son diferentes. Y Janáček fue lo que podríamos decir un estudioso profundo del habla checa. Él estaba atento a todo lo que decían las personas y tenía cuadernos y cuadernos en el que tenía ejemplos como este o como este otro, en el que escribe las sílabas, las palabras de lo que dice la persona con la música que él ha oído. Parece que yo ahora no estoy haciendo música, pero estoy haciendo música, por supuesto. Estoy subiendo algunas sílabas, bajando otras. Mi voz tiene una inflexión. Si hablara, hola, estamos en la sala de coro del Liceu, estaría hablando con un tono plano, pero no estoy hablando así, estoy hablando con inflexiones, como hacemos todos, por otra parte. Y hace muchos años, tantos que me ha asustado cuando lo descubrí el otro día, 20 años, escribí este artículo para la revista Scherzo, en un dossier, como pone ahí arriba, que dedicaron a Leos Janácek, y aunque no me gusta leer, creo que aquí quizá lo expreso mejor de cómo podría improvisarlo. Y voy a leer solo unos fragmentos de este texto que escribí hace 20 años. El artículo se titula El testigo oidor, como ven ahí. Luego explicaré el título de dónde viene, que no es mío. Y escribía yo: si para componer bien es necesario antes saber escuchar, Leos Janácek es, sin duda alguna, uno de los músicos que mejor han sabido aplicar esta máxima. Todas sus obras son absolutamente indisociables de sus experiencias como oyente, y la irresistible fuerza dramática y expresiva de sus páginas de madurez es una consecuencia directa de la intensidad y perspicacia con que el compositor checo observó y escuchó en todo momento no solo al género humano, sino también, como comprobaremos más adelante, a una naturaleza, y esto es muy importante en Katia Kavanova, como espero que podamos ver al final, a una naturaleza cuya cercanía propició durante toda su vida y en cuyo seno encontraba constantemente material para sus composiciones. Janácek otorgó una importancia trascendental a la melodía del habla cotidiana, y en las últimas décadas de su vida anotó escrupulosamente la música que percibía en cada una de las frases que escuchaba, ya fueran los gritos de una campesina llamando a sus gallinas, el anuncio de la siguiente estación por parte del revisor de un tren, la conversación mantenida con una persona determinada, como la que tuvo lugar tras el encuentro casual con la hija de su admirado Bedřich Smetana, o, trasladándonos de nuevo a paisajes no humanos, el rumor de un arroyo, el batir de la espuma del mar contra la quilla de un barco, los ladridos de sus dos perros, los acordes producidos por unas estalagmitas o el canto de los pájaros, que analizó, si no con el método y la ambición de Olivier Messiaen, sí con idéntico mimo y arrobamiento. Así, en la solemne inauguración del Conservatorio de Brno, su discurso estuvo centrado en el canto de los petirrojos. Su amor constante, entrecomillado, declarado una y mil veces por la canción folclórica, he vivido en ella desde mi niñez, cita, en la canción folclórica encuentra cabida la totalidad del hombre, cuerpo, alma, paisaje, todo reunido, todo. Aquel que se enraiza en la canción folclórica se convierte en un hombre completo. Él fue un recopilador de canciones populares moravas que fue transcribiendo por los pueblos, como harían años después Béla Bartók o Zoltán Kodály. Su exacerbado patriotismo, que trajo aparejada una exaltación del checo como medio de expresión frente al alemán, sería inconcebible que Janácek hubiera compuesto una ópera en cualquier otro idioma que no fuera el suyo, a pesar de que sabía que eso las condenaba, entre comillas, a solo ser comprendidas y disfrutadas en su propio país. Y su interés por la psicología fueron otros de los factores que confluyeron en esa pasión por el lenguaje en todas sus vertientes, como herramienta de comunicación, como transmisor de sentimientos y, en lo que quizás más le importaba, como una forma de música rebosante de espontaneidad, inspiración y significado. Janácek no concibe su música desligada del mundo que le rodea. Cito: el compositor es un ser humano. Cuanto mayor es su experiencia, mejor es su expresión de la misma. El compositor debe interesarse por la naturaleza y la sociedad. Hay compositores que no se preocupan de lo que sucede a su alrededor. Escriben en la mesa y cada una de sus composiciones es igual a la anterior. Fin de la cita. Y este interés por cuanto acaecía en su entorno encontró cabida en su música, en su copiosa correspondencia y en sus numerosos artículos, aparecidos en más de 15 revistas o periódicos entre 1884 y 1928, el año de su muerte. Resulta apasionante comprobar cómo el estilo escrito de Janácek se asemeja extraordinariamente a su propio lenguaje musical. Sus frecuentes elipsis, sus bruscos contrastes, su aire espontáneo e indagatorio, su búsqueda constante de la concisión o sus devaneos poéticos son algunos de los rasgos que definen por igual uno y otro. Y la lectura de estos textos arroja una luz deslumbrante a la hora de comprender mejor su música, sus valores intrínsecos, el modo en que está concebida, la naturalidad que dimana de su discurso, las emociones que suscita, la originalidad que no cesa de asombrarnos. Me salto un buen trozo. Janácek, unos meses antes, había asistido a una conferencia sobre Dante impartida por un experto italiano de nombre Torracca. Y las palabras clave volvieron a llegar a sus oídos revestidas de música, por ejemplo, Beatrice o Di Beatrice, que tienen ambas tres transcripciones musicales diferentes. La palabra Dante, seis transcripciones diferentes. La Divina Comedia, Alighieri o Dante Alighieri, vuelven a inflamar la inspiración y la pasión transcriptora del checo, deseoso siempre de trazar puentes entre el habla y la música, entre palabra y canto. Me van a permitir un pequeñísimo paréntesis, pero no me resisto. Ayer, creo, la editorial Acantilado acaba de publicar una traducción de la Divina Comedia realizada por José María Micó, catedrático de literatura en la Universidad Pompeu Fabra. Quedé con él la semana que viene, porque, la semana pasada, porque somos amigos, y me lo regaló dedicado. Es impresionante. Impresionante. No se ha traducido jamás la Divina Comedia de manera parecida. Además, está hecho muy bien porque está en castellano arriba, en paralelo, y abajo, en cuerpo mucho más pequeñito, el italiano. Con lo cual, si se quiere ver el original italiano, se puede ver. Impresionante. Pero ahora que cito aquí la Divina Comedia, no podía dejar de decirlo. La melodía del habla es una y otra vez en sus escritos la sede del horno emocional, la flor de un nenúfar que brota y florece y bebe de las raíces, que vagan en las aguas de la mente. Los personajes de sus óperas se nos aparecen como figuras tan vívidas porque lo que dicen está indisolublemente unido a cómo lo dicen, o mejor, a cómo lo dirían fuera de la ficción escénica. Cuando vayan ustedes a Katia Cabanova, parece que no están cantando, parece que están hablando de manera natural. Eso es muy difícil y es solo posible gracias a que Janáček estuvo durante décadas, como acabo de decir, transcribiendo cómo hablan las personas en el habla cotidiana. Por eso en sus óperas todo suena natural, nada suena impostado. Y eso es lo que hace que resulte a la vez mucho más creíble. Luego volveré sobre esto un poco más adelante. Me voy a saltar mucho más de lo que pensaba porque solo quiero decirles de dónde viene el título. Y leo solo el último párrafo. Janáček es un entusiasta. Lo fue durante toda su vida y quizás aún más en sus últimos años, cuando se sumergió sin freno en una nueva pasión amorosa y cuando dio rienda suelta a una creatividad llena de esa verdad que le echaba a faltar en composiciones ajenas. No debemos pensar por ello que tuviera un criterio artístico errado. Muy al contrario, sus críticas musicales, en la mejor línea de Schumann, Weber, Debussy o el Wolf menos partidista, nos descubren a un espíritu sagaz, que se lamenta de la injusticia cometida con el Wozzeck de Alban Berg, a quien considera un dramaturgo de una importancia excepcional, de una profunda verdad. Cada una de sus notas ha sido mojada en sangre, concluye. Katia Cabanova es aún más concisa que el Wozzeck, que ya lo es bastante. Esta es otra faceta poco conocida del arte de Janáček, imposible de abarcar ya en estos párrafos, dedicados más bien a indagar en otras peculiaridades de un personaje que hemos bautizado aquí con el nombre de uno de esos 50 magistrales retratos de carácter esbozados por Elias Canetti. Elias Canetti tiene un libro que se llama 50 caracteres, donde describe 50 tipos humanos extremos, por así decirlo, y uno de ellos lo llama el testigo oidor. De él, de Elias Canetti, hemos tomado prestado nuestro título y con una frase suya, que parece pensada para describir la filosofía auditiva del músico checo, cerramos también estas líneas. Y ahora leo Canetti. Su oído, el del testigo oidor, es mejor y más fiel que cualquier aparato. No borra ni suprime nada, por malo que sea, mentiras, palabrotas, maldiciones, vulgaridades de todo tipo, injurias en lenguas remotas y pocas conocidas. Retiene con exactitud hasta lo que no entiende y lo transmite tal cual cuando se lo piden. Genial. En el caso de Janáček, fue siempre su música, su voraz instinto creador, quienes no cesaron de pedírselo. Y así terminaba este viejo artículo. Aquí tenemos a Janáček con Kamila Stoslova. Se aprecia claramente la diferencia de edad entre uno y otro. Se vieron muy poco realmente. Se veían fundamentalmente en verano, cuando pasaban algunos días de vacaciones en el lugar en el que se encontraron. Y fíjense en esta foto. Parece una foto de bodas, totalmente. O sea, no, es la típica foto que se hacía en la época, el marido con la mujer. Fíjense qué contentos están los dos. Y él era un hombre único, realmente. Yo, cuanta más cosas leo escritas por Janáček, más fascinante resulta el personaje. Este hombre que se hizo famoso con casi 60 años o 60 y varios, que hizo las mejores cosas que hizo en su vida entre los 64 y los 74, y todo impelido, animado por la pasión amorosa que sintió por esta mujer, un amor que jamás se consumó, por supuesto. Yo creo que ni se dieron un beso jamás, realmente, jamás, nunca, Pero, aun así, ella fue el fuego que alimentó la hoguera creativa de Janáček durante estos milagrosos 10 últimos años de su vida. Vamos a ver algunos fragmentos de cartas escritas por Janáček a Camila, relacionadas todas, por supuesto, con Katia Kabanova. 12 de enero de 1919. Ya no habrá más días fríos este invierno. Las prímulas están floreciendo ahora por tercera vez este invierno. Los días vuelven a alargarse y con ellos las dichas de la vida. He puesto mi primera ópera en orden, es decir, Sarka, escrita hace 31 años. Ahora no tengo nada que hacer hasta que vuelva a ocurrírseme algo. Y se le ocurrió muy pronto, probablemente inspirado por lo que cuenta en esta carta. Acabo de llegar del teatro. Daban Butterfly, una de las óperas más hermosas y más tristes. Te tenía constantemente delante de mis ojos. Butterfly es también pequeña, con pelo negro. Tú no debes ser nunca tan infeliz como ella. La ópera me ha afectado tanto. Cuando era nueva, es decir, cuando se estrenó, fui a verla en Praga. Muchos pasajes siguen conmoviéndome profundamente. El 9 de enero de 1920 ya le da la noticia, he empezado a escribir una nueva ópera. Gracias a esta correspondencia sabemos muchísimas cosas. Casi seguimos el día a día de lo que hacía Janáček y de cómo iban avanzando sus composiciones. He empezado a escribir una nueva ópera. Su personaje principal es una mujer, dulce por naturaleza. Se encoge con solo pensar en la idea de hacer daño, de la maldad. Una leve brisa se la llevaría, por no hablar de la tormenta que está fraguándose por encima de ella. La obra de Alexander Ostrovsky, en que está basada Katia Kabanova, se titula así, La tormenta, que es una tormenta real que tiene lugar en el tercer acto de la ópera. Febrero de 1920, un mes después, estoy trabajando feliz y laboriosamente en mi nueva ópera. Estoy diciéndome a mí mismo todo el tiempo que el personaje principal, una mujer joven, tiene un carácter tan delicado que me da miedo que si el sol brillara con fuerza sobre ella, se derritiera, se disolviera incluso. Tiene un carácter tan bueno y tan dulce. Está pensando en ella constantemente. Es decir, Katia es Camila. Después de un trabajo inusualmente duro, un año y un mes después, he terminado mi última ópera. No sé si se llamará La tormenta, el título de la obra original, o Caterina. Katia es un diminutivo de Caterina. En contra está que La tormenta es el argumento de otra ópera que ya existe con ese hombre, de Czernefiewicz. En contra de Caterina, que no hago otra cosa que escribir óperas femeninas, Genufa, Caterina, lo mejor, en vez de un título, sería poner tres asteriscos. Y le dibujan la carta tres asteriscos. Pocos meses después, Katia Kabanova, mi última ópera, va a hacerse en Brno, sobra una O, lo siento, y quizás incluso en Praga. Pero no tengo mucho estómago para el Teatro de Praga. Esto lo dice porque había tenido unos problemas terribles con el Teatro de Praga en el estreno de las excursiones del señor Brouček. ¿Qué puedo decir sobre mí mismo? Ya sabes que ideo un mundo para mí mismo. Dejo que mis seres queridos vivan en mis composiciones tal como me gustaría. Todo ello, felicidad puramente inventada. La verdadera dicha, la verdadera felicidad te sonríe, al menos en ocasiones. Pero a mí, cuando termino una obra, incluso esta querida Katia Kabanova, me siento triste, como si me alejara de alguien que me es muy querido. En octubre, ven al estreno de Brno, de Katia Kabanova. Todo hace augurar que va a ser precioso. Ella no fue al estreno. Él intentaba, siempre que fuera a los estrenos, ella nunca podía ir. Tenía dos hijos, tenía un marido. No era una mujer libre, como no es libre Katia Kabanova. Y ya sabes que cuando te conocí en Luchachovice, durante la guerra, en 1917, y veo por primera vez cómo una mujer puede amar a su marido, recuerdo tus lágrimas, es decir, ella, cuando él se enamoró de ella, dijo, es que yo amo a mi marido, es que lo quiero, de verdad. Y esto provocó que Janáček llorara, ver una mujer que de verdad quería a su marido, que no estaba con él por compromiso, por las convenciones, por el que dirá, no, que lo quería de verdad. Recuerdo tus lágrimas, esa fue la razón por la que elegí Katia Kabanova y la compuse. Te invito, pues, ahora que la obra está terminada. El año siguiente, si quieres ser bueno, esta vez es Camila la que le escribe a él, envíeme una partitura de Katia Kabanova y le pediría que escriba algo en ella para mí, de modo que yo o mis hijos tengamos algo de usted a modo de recuerdo. Ella le escribía siempre maestro. Él escribía siempre querida Camila. En los próximos días, le escribirá él a ella, deberían haber terminado de imprimir la partitura vocal de Katia Kabanova. Te mandaré una copia. Al fin y al cabo, te tuve continuamente en mente durante Katia Kabanova. Poco después, así que ya tienes Katia Kabanova, ya le he mandado esa partitura dedicada. Durante la composición de la ópera necesitaba conocer un gran amor sin medida. en aquellos hermosos días en Luhachovice, las lágrimas caían por tus mejillas cuando recordabas a tu marido. Eso me conmovió. Y fue tu imagen la que siempre puse en Katia Kabanova cuando estaba escribiendo la ópera. Su amor fue por unos derroteros diferentes, el de Katia, pero era, sin embargo, un amor grande y hermoso. Y ya por último, pocos meses antes de su muerte, murió en agosto, como he dicho antes, esto es el 12 de febrero del año de su muerte, a la señora Camila. Y fue bajo el sol del verano, hacía calor en la ladera, los cálices de las flores se doblaban hacia el suelo. Fue entonces cuando me vinieron a la cabeza las primeras ideas sobre esa infeliz Katia Kabanova, sobre su gran amor. Ella llama a las flores, llama a los pájaros, esto lo entenderemos un poco más adelante. Las flores se inclinan ante ella, los pájaros acuden a cantarle la última canción de amor. Y es que yo, poco antes, había conocido a una mujer maravillosa que siempre ocupaba mi pensamiento. Yo sabía que Katia crecería a través de mi nueva amiga, Camila, y que asimismo Camila crecería en Katia. Sabía que esta obra sería de las más tiernas que escribiré nunca, y no me equivocaba. Nunca he experimentado un amor más grande que el que siento por Camila. Es a ella a quien dedico mi obra. Flores, inclinaos ante ella. Pájaros, no interrumpáis jamás vuestra canción de amor eterno. ¡Qué amor, eh! Es impresionante. O sea, es una cosa. Una mujer 38 años más joven que él, fiel a su marido, casada, y él aún así, sin cesar un momento, sin bajar un momento la intensidad de su amor, hasta el día de su muerte, en la que digo, murió con ella al borde de su cama, hasta el último momento mantuvo esta pasión incandescente con la misma pasión del primer día. Esta es la orquestación de Katia Kabanova, es una orquestación sin grandes excentricidades, 4 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 3 fagotes, trompas, trompetas, trombones, 1 tuba, timbales, 1 percusión muy reducida, como ven ahí, celesta, arpa y cuerda. Es decir, nada realmente que llame la atención, salvo un par de cosas que comentaremos enseguida. Este es el preludio. La ópera comienza con un preludio en el que hay 2 músicas muy contrastantes. Una, por simplificar, triste, lenta, y otra, por simplificar también, alegre y animada. Las 2 tienen mucha importancia en el curso posterior de la ópera, como vamos a ver enseguida. Y en este comienzo tiene mucha importancia eso que está marcado con la flecha roja, que son los timbales, unos golpes de timbal que claramente tienen la función de servir de presagio de la tragedia que vamos a vivir posteriormente. También es muy importante los intervalos, que me referiré un poco más adelante. He traído muchísimos ejemplos musicales que vamos a escuchar, con una pequeña explicación de cada uno de ellos, porque creo que no hay otra manera realmente de entender una ópera de Janáček si no es así. Ya hemos, digamos, hablado de las generalidades, es decir, el amor por Camila, su efervescencia creativa en estos últimos años, alentada justamente por este amor, pero para entender este lenguaje de última época de Janáček, el que lo convierte en ese compositor único, inconfundible, al que me he referido al principio, es necesario entrar en detalles. No vale con generalizar, sino que es necesario entrar en detalles, y además espero que el hecho de entrar en esos detalles les sirva cuando vean la ópera para entenderla mejor y sobre todo entender mejor lo que está pasando. Es muy importante en Janáček, en todas las óperas, por supuesto, pero en Janáček quizá más todavía, escuchar a la orquesta. Porque los cantantes raramente cantan. Están hablando, como he dicho antes. Están utilizando esa melodía del habla que transcribió constantemente Janáček, como ya hemos visto. Pero casi todo lo importante está pasando en la orquesta. Entonces, si no prestamos mucha atención a lo que pasa en la orquesta, realmente nos estamos perdiendo gran parte de la esencia de la grandeza de Janáček. Vamos a escuchar el comienzo de este preludio. Violas, violonchelos y contrabajos, nada más. El pianísimo. Igual que arriba, trombones y tubas con el timbal por debajo. En todos los momentos importantes de la ópera suena el timbal, en todos los momentos trágicos, es decir, cuando la tragedia se avecina o cuando estamos inmersos en plena tragedia, siempre escuchamos al timbal. Es el heraldo de que algo tremendo o está pasando o está a punto de pasar. Aquí vemos otra vez esos golpes del timbal, justo antes de que cambiemos de esta parte lenta a la parte rápida. Lo ven arriba en ese allegro. ¿Han escuchado cómo se repetía una frase todo el rato? Esto es súper característico de Janáček. Coger un diseño muy cortito, intrascendente, que parece que no tiene nada especial, no es una melodía jamás, y repetirlo cho, 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 sin parar. Entonces han visto cómo esa primera sección del preludio acaba justamente con esos golpes del timbal y de nuevo con las trombones y las tubas, con ese salto de cuarta al que me voy a referir enseguida. Y ahí, de repente, la música cambia totalmente de carácter. Y escuchamos esto que vamos a ver ahora. Vamos a ir repasando flechas. La flecha de arriba, ven, aunque no entiendan música, da igual, mírenlo como si fuera un dibujo. Ven que es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Repetido, sin parar, la flauta. Aquí ven la segunda flecha. Esos son unos cascabeles a los que me voy a referir enseguida. Y esto el rato lo mismo. La tercera flecha siguen siendo los cascabeles. La cuarta flecha es unos diseños de las violas, también todo el rato repetidos. Insisto, aunque no lean música, es igual. Se ve claramente que esto es igual que esto, y que esto es igual que esto, y que esto es igual que esto, y que esto es igual que esto. Es decir, es un pequeño diseño, pum, 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 repetido, implacablemente, sin parar. Y esto suena así. Cascabeles por debajo, ¿eh? Y esto ya no tiene nada que ver con la música anterior. Esto es una música más alegre, es una melodía más reconocible, muy cuadriculada, por así decirlo, y los cascabeles sonando por debajo todo el rato. En este momento no sabemos por qué suenan unos cascabeles. ¿Y al santo de qué vienen estos cascabeles? Para dar alegría a la melodía está un poco con un aire folclórico. No lo sabemos todavía, lo sabremos un poco más adelante. Y tiene todo el sentido que sea así y lo van a comprender después. Y, aunque parecen que no tiene nada que ver esa primera parte del preludio con la segunda, si miramos un poco más de cerca la partitura, nos damos cuenta de que tienen una cosa en común que es muy importante, que es ese salto de cuarta que he dicho antes. Es decir, si miran la flecha de arriba, que son los trombones y las tubas, hay un salto de cuarta desde un fa hasta un si bemol. Pero es que si nos vamos a la melodía que ha tocado el oboe cuando ha cambiado la música de carácter, nos damos cuenta de que es fa, 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 si bemol, es decir, el mismo salto de cuarta. Es decir, la música ha cambiado de carácter, pero hay un elemento que permanece y se mantiene inmutable. Y de hecho, en la segunda parte de la melodía, cuando el oboe para, dice pa 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 pi 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 pa 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 pi pa po pi pa po, pues este salto también es de cuarta. Es decir, que hay un elemento, son todo pequeños detalles en Janáček que no tenemos por qué percibirlos ni tenemos por qué entenderlos, pero digamos que van plantando semillas en nuestro inconsciente, en nuestro oído, y al final hace que todo cobre sentido y que esta ópera, que si se interpreta como se va a hacer aquí, sin ningún descanso, al final sea absolutamente compacta, porque todo está interrelacionado, todo tiene un sentido y hay elementos que no cesan de repetirse, como vamos a ver enseguida. Por si no están familiarizados con el argumento y para poder seguir un poco mejor, he hecho tres mínimos esbozos de cada uno de los tres actos. Un parque a orillas del Volga, del río Volga, Kudrás está sentado bajo el sol admirando el río y le pide a Glasa, una criada en casa de los Kabanov, que haga lo mismo. Pronto su atención se desvía hacia Dikoy, un rico comerciante, que le reprocha a su sobrino Boris que no haga nada. Este ha llegado de Moscú con la intención de recibir la herencia que han dejado a él y a su hermano, sus padres y su abuela, que estipularon que para ello había de obedecer a su tío. Boris dice que se ha enamorado de una mujer casada y Kudrás le dice que la olvide, pues solo le traerá sufrimiento. Ven salir de la iglesia a Tijón, a su madre viuda, conocida como Kabanija, a su mujer, Katia, y a una hija adoptada, Bárbara. En su casa, Kabanija insta a Boris a que vaya al mercado de Kazán, a lo que él se muestra reticente y le reprocha por ser menos cariñoso con ella desde que se casó. Katia le dice que los dos la aman por igual. Bárbara reprocha a Tijón que no salga en defensa de su mujer, por la que declara sentir un gran cariño. En la segunda escena, ambas mujeres están cosiendo y Katia confiesa cuánto le ha cambiado su matrimonio. Por la noche no puede dormir porque alberga deseos de ir con otro hombre. Cuando llega a Tijón, Katia le implora que no se vaya o que la lleve con él. Si no, algo terrible sucederá durante su ausencia. Katia le pide que le haga jurar que no hablará con ningún extraño durante su ausencia. El marido, Tijón, le pide a Katia que le haga jurar que no hablará con ningún extraño durante su ausencia ni pensar en ningún otro hombre. Kabanija hace repetir a su hijo todo lo que Katia no puede hacer durante su ausencia, incluido no mirar a ningún joven. Todos se quedan en silencio, es una costumbre rusa antes de una despedida. Katia se siente humillada y Tijón emprende su fatídico viaje. Es decir, tenemos una madre castradora, vamos a decirlo así, o en una expresión que le gusta mucho a mi mujer, una madre vampira, es decir, una madre que absorbe la sangre de sus hijos y les impide cualquier libertad, cualquier movimiento, cualquier pensamiento independiente, madre vampira, hay muchas en la literatura, un hijo dominado por esta madre vampira, que está casado con una mujer que no está feliz, ¿cómo puede estar feliz viviendo cerca de semejante suegra? Y con un hijo que está absorbido por su madre, pero que a la vez, aunque tiene deseos nocturnos de irse con otro hombre, le pide a su marido de rodillas que no se vaya. O sea, ella no quiere serle infiel, entre comillas, si se puede hablar así. Ella no quiere serle infiel. Entonces, para evitar que se pueda producir esa posibilidad, le pide no te vayas o si te vas, llévame contigo. Pero él decide irse solo, azuzado, por supuesto, por su madre vampira, que es la que le dice que se vaya al mercado de Kazán. Este es el preludio que tenía intención de que lo escucháramos completo, pero yo creo que con lo que hemos escuchado vamos a saltarlo, ya empieza. Pero ahora sí que me voy a detener brevemente en un detalle de la orquestación al que no me he referido antes, y es eso que aparece con la flecha. Es decir, que aparte de violines primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos, que es lo normal en cualquier sección de cuerda, hay una viola d'amore. Muy importante. No sé si conocen este instrumento. Este es un instrumento barroco que cayó en desuso, que nunca más se volvió a utilizar, excepto en el barroco. Algunos compositores han escrito para él en el siglo XX, pero que, teniendo el nombre que tenía, para Janáček era un instrumento muy importante, que utilizó en varias de sus obras, fundamentalmente en Osud, en Katia Kabanova, en el caso Macrópulos y en su segundo cuarteto de cuerda. Entre esas miles de obras maravillosas, bueno, miles no, pero dos docenas de obras maravillosas que compuso Wagner de Janáček en esos 11 últimos años de su vida, escribió dos cuartetos de cuerda. Uno basado en una obra rusa, por cierto, la sonata Kreutzer de Tolstoy, que trata de una relación adúltera, como todos ustedes saben. Y el segundo, titulado Cartas íntimas, las que él mandaba a Camila y Camila le mandaba a él, una obra dedicada a ella. Y él quiso que ese cuarteto se tocara con viola d'amore, hasta que lo probaron y se dieron cuenta que era imposible, que no funcionaba. Aún así, a veces se toca. Yo, cuando dirigía un ciclo de música de cámara en el Auditorio Nacional de Madrid, conseguí que un cuarteto de cuerda tocara el cuarteto Cartas íntimas con una viola d'amore. Es maravillosa la sensación de poder oírlo, pero realmente no funciona porque la viola d'amore es un instrumento que tiene muchos problemas para tocar según qué tipos de música. Pero bueno, lo cierto es que la viola d'amore aparece en varios lugares prominentes de Katia Kabanova, como vamos a ver sucesivamente en cada uno de los tres actos. Y como se podrán imaginar, es un instrumento asociado siempre ¿a quién? a Katia, por supuesto, a la protagonista. Bien cuando ella canta, bien cuando alguien se está refiriendo a ella, aparece la viola d'amore, con una peculiaridad, y es que raramente se la puede escuchar. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a competir una viola d'amore con el resto de la orquesta? Es imposible. Y además, Janácek lo pone difícil, porque casi siempre la pone doblando con otros instrumentos, arpa, clarinete, fagot, oboe, con lo cual el sonido tenue de la viola d'amore desaparece. Pero hay un momento de la ópera, en el tercer acto, en el que se escucha perfectamente la viola d'amore. Yo entiendo, porque esta tarde estaba en el ensayo general, en el primer acto, y en el primer acto toca la viola d'amore, pero como insisto, no se puede oír, y como desde donde yo estaba no se veía bien el foso, pues no sé si había una viola d'amore. Conociendo como conozco a Josep Pons, yo creo que la va a utilizar. Claro, tiene que encontrar a alguien que sepa tocarla, que no la sabe tocar todo el mundo, pero yo creo que sí que la estará utilizando. Será interesante que ustedes lo averigüen. Ahí donde aparece la flecha, ven, viola d'amore, esto es un momento del preludio, y ven, aquí aparece de repente la viola d'amore en su primera intervención, pero aparece doblada por el arpa y por el clarinete ahí arriba, con lo cual no se puede distinguir realmente su sonido. Está ahí y aquí toca, pero no se puede distinguir su sonido. Aquí lo vemos más ampliado, ven, el clarinete arriba, el arpa ahí y ahí la viola d'amore. Vamos a escucharlo. Ahí ha tocado la viola d'amore, que es un tema lírico, es una encarnación de Katia. Y luego, en esto que hemos escuchado luego, sigue tocando la viola d'amore, pero ¿cómo va a competir la viola d'amore con los violines tocando todo esto, con todo el viento, con todas las maderas? O sea, es imposible, es un enano entre gigantes, no se lo oye, pero está ahí. Y a Janácek lo que le importaba es que estuviera ahí, porque lo que tenía era una presencia simbólica, por así decirlo, que un instrumento llamado viola d'amore, que por cierto nadie sabe por qué se llama así, tuviera un papel y unas partes musicales atribuidas dentro de su obra. Bueno, todos estos son ejemplos en los que vemos la viola d'amore ahí compitiendo sin poder hacer oír su voz característica contra todos estos instrumentos. Esto es una viola d'amore. Y quien la tiene entre sus manos es uno de los pocos compositores del siglo XX que ha escrito para ella y que la tocaba, y muy bien. Este compositor es Paul Hindemith, uno de mis héroes, que era un gran violista y era un gran violista de amore y que compuso música para este instrumento. Si se fijan en la cabeza del instrumento, donde está el mástil, ven que hay un montón de clavijas. Hay 7 a un lado y 7 al otro. Pero es imposible que en el mástil haya ahí 14 cuerdas, como se ve por el clavijero. Y es porque esto es una viola d'amore. Hay 7 cuerdas por arriba, que son las que se pulsan, es decir, las que van por encima del mástil, las que se pulsan con los dedos, pero luego hay 7 cuerdas que van por debajo, que suenan por simpatía, suenan por resonancia. Es decir, cuando suena una nota que hace vibrar a una de estas cuerdas, se produce una vibración mayor del instrumento. Y esas cuerdas simpáticas, que suenan por resonancia simpática, pueden ir o bien por un hueco que está ahí, un hueco único que está en medio del puente, que es esta pieza de madera, o pueden ir por, como vemos en la foto de abajo, por agujeritos independientes para cada una de ellas, ¿ves? Entonces son 7 cuerdas por arriba, 7 cuerdas por abajo, 7 cuerdas que se pulsan, 7 cuerdas que suenan libremente cuando, por simpatía, entran en vibración natural. Y lo más característico de la viola d'amore es que su voluta, es decir, lo que hay encima del clavijero, sea una imagen de Cupido. Es decir, sea una imagen de un angelito con los ojos vendados, que es la tradicional representación iconográfica de Cupido. Un instrumento que se llama viola d'amore no podía tener otro emblema que una imagen de Cupido. Maravilloso instrumento. Ahora vamos a entrar en cierto detalle en esa idea que he dicho antes de las células pequeñas que se repiten constantemente. Entonces, escuchen con atención, porque no es lo que canta lo importante, en este caso el personaje de Dikoy, el padre de Boris, el posterior amante de Katia Kavanova, sino todo lo que toca la orquesta. Y, insisto, aunque no lean música, fíjese que esto es igual que esto, e igual que esto, e igual que eso, e igual que eso, e igual que eso, e igual que eso. Es decir, es una pequeña figura, en este caso solo tres notas, con un mismo ritmo que se va repitiendo constantemente. Por debajo sigue igual, ¿eh? A mí todo el rato está la orquesta haciendo eso, unos u otros instrumentos. Esto no lo hace ningún compositor. Esto lo hicieron mucho después los minimalistas, mucho peor que Janáček, incomparablemente peor. Porque Janáček no es, digamos, presa, o no está prisionero de esa norma. La utiliza cuando quiere y se libera cuando quiere. Los minimalistas son rígidos. Ellos tienen que repetir implacablemente, implacablemente, sin parar. Y por eso es una música mucho más pobre que la música de Janáček, que está todo el rato sorprendiéndonos y deslumbrándonos. Aquí lo que se repite es diferente. Aquí es este diseño. ¿Ven? Pa, 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 pa. Y lo vamos a escuchar enseguida en este ejemplo en el que está cantando Kavanija. Fíjense cómo canta siempre que canta, o siempre que tiene música escrita para ella. No sé si canta o más bien, ¿qué verbo podríamos utilizar? Berrea, no, eso es feo. Está siempre enfadada, o sea, está siempre enfadada. Es como esta persona que está enfadada y habla siempre. Pues esto, esta es ella. Escuchen la orquesta. ¿Han oído que estaba? Hay que escuchar con atención, porque si no uno se queda oyendo lo que cantan los personajes y se pierde lo que está por debajo, pero insisto que es muy importante escuchar lo que está por debajo. Otra característica curiosa de Janáček es los compases tan raros que utiliza. Por ejemplo, aquí un 2x8. ¿Quién utiliza un 2x8? Sí, me gustaría saber qué compositores han utilizado alguna vez un 2x8. Un 2x8 son dos corcheas. O sea, es pin, pin, punto, final del compás, no hay más. O sea, un 2x4 todavía son dos negras, pero es que dos corcheas es nada, es mínimo. Bueno, pues 2x8 es un compás muy asociado en la ópera justo a cuando canta Katia. Ahí lo ven, Caterina, ese 2x8. Y van a ver qué diferencia de carácter musical entre lo que acabamos de cantar, que es estilo marcial, con esto que es música, a pesar del 2x8, que parece que no da tiempo a nada, pero fíjense el tiempo que le da a Janáček para sacarle partido a un 2x8. Dulce, diciendo, mamá, si los dos te queremos, sí, es estupenda. Y ella, exabruptos, lo que le dice aquí es, nadie te ha pedido hablar, cállate, no lo defiendas. ¿Quién eres tú para defender a mi hijo? Tú te callas, además nadie te ha pedido hablar. O sea, es cortante y brutal en todas sus afirmaciones. Le responde Katia con santa paciencia.
Жить мне, жить без смерти, жить без смерти.
que canta las dos últimas frases de la Cabanija, que le ha dicho: vaya pájara, se ofende por nada. Cuando está, como vemos, claramente en son de paz. Otro compás extrañísimo, 3x16. O sea, 3 semicorcheas ahora. O sea, 2 corcheas y ahora 3 semicorcheas. Un 3x8 es más o menos normal, pero un 3x16. O sea, como digo, compases realmente extraños que además van cambiando con muchísima frecuencia. Aquí vemos a Bárbara, que es esa hija adoptada por Cabanija y que siente una gran simpatía natural por su cuñada, más o menos, podríamos decir, porque está casada con su hermanastro, Tijón. Y aquí vemos también ese tipo de repeticiones constantes que hemos dicho antes y otra vez el compás de 2x8 asociado a Katia Cabanova. Imitando el canto de los pájaros, es decir, por estas pequeñas conversaciones que tiene Katia con Bárbara, sabemos de su estado interior, sabemos que no es una mujer feliz, sabemos que es una mujer que no se siente libre, que se siente atrapada dentro de esta familia dominada por esta mujer terrorífica. Y aquí tenemos otro ejemplo de Katia y que lo he elegido para que vean cómo orquesta Janáček. Fíjense, el oboe, el clarinete, que tocan esas últimas notas que hay ahí. Luego, aquí canta Katia y aquí tocan las violas en un divisi, en dos líneas diferentes. Es decir, y no hay más, y no hay más. Janáček llegó a tal punto de concisión que en sus últimas obras no utilizaba papel pautado convencional. Porque si dijéramos que si coge una hoja de papel pautado y tiene 20 pentagramas, existe la tentación de llenarlos. Y entonces lo que hacía era dibujarse en los pentagramas. Y así solo escribía lo realmente necesario, sin sentir la tentación de llenar la página. Y fíjense en esta pequeña intervención de Katia, que es que no hay nada prácticamente. Fíjense qué confesión, ¿eh? Estoy bien, pero preferiría estar enferma. O sea, estar bien le resulta doloroso. Aquí, aunque sea casi como un cuadro también, fíjense lo que hablábamos antes de las repeticiones. Esas notas implacablemente repetidas, toda esta serie de notas repetidas en diversos instrumentos, cómo van sonando machaconamente en uno tras otro, que esto es justo el final del primer acto. Y suena así. Escuchen esa repetición constante. Estás enfadada conmigo por no dejarme irme contigo, por no quedarme como me has pedido. Esto nos suena, ¿no? Esto es la música esa que escuchamos en el preludio, contrastante con la primera, con los cascabeles. final, después de toda esta repetición tremenda, tenemos los golpes de timbal justo para terminar. Estos dos, cuatro, ocho golpes de timbal para terminar. Y aquí hemos vuelto a escuchar los cascabeles y aquí ya se comprende qué eran esos cascabeles. ¿Qué son esos cascabeles? Esos cascabeles son los cascabeles de la troika, del coche con tres caballos que va a trasladar al mercado de Kazán a Tijón. No sé si han visto Tío Vania, de Chekhov. En Tío Vania está exactamente lo mismo. Se oyen unos cascabeles y con eso ya sabemos que es un trineo o que ha llegado o que se va. Pues aquí es lo mismo. Aquí ya sabemos que eso que habíamos escuchado al principio era la música que va a desencadenar el drama. Porque ¿qué desencadena el drama de Katia Kabanova? Que Tijón se vaya. Ella le ha pedido que no se vaya o que lo lleve con él. Pero él decide irse porque es lo que ha decidido su madre que haga. Ahí cuando le dice Kabanija que se despida, te despídete de tu mujer. Y entonces ellos se dan un abrazo. Y entonces, porque se quieren a su manera. Y entonces le recrimina a Kabanija a su nuera. Sin vergüenza, es tu marido, no tu amante. O sea, no puede abrazar a su marido. Le parece que eso es una cosa de amantes, no de marido y mujer. Con lo cual, cuando acaba este primer acto con esta música tremenda, en la que ya hemos entendido el significado de los cascabeles, ¿por qué la música de los cascabeles es una música alegre? Porque podría ser una música trágica, ya que es el desencadenante del drama. Porque desde el punto de vista de Tijón, que es el que se va en esa troika, en ese coche típico ruso, ese carruaje típico ruso con tres caballos, es un momento alegre porque es una liberación. Se libera de su madre. ¿Cómo no va a estar contento? Se libera de su madre, se libera de esa casa en la que ella manda y en la que ella decide cómo se hace todo. Con lo cual, él se quiere ir solo y no se quiere ir con su mujer, a la que quiere también. O sea, los dos se quieren. Pero él también necesita aire. Y por eso no le deja que se vaya con ella. Y por eso esos cascabeles son alegres. Porque desde el punto de vista del personaje que va a coger esa troika, es un momento de alegría. Este es otro pasaje de Viola de amor, efectivamente. Ahí lo vemos. Esta frase que vemos aquí. Ven que son frases normalmente muy cortitas y casi siempre tapadas. Aquí otra vez está doblado por el clarinete, la viola de amor, con lo cual realmente no puede escucharse bien. Ahí está con la flecha indicada el momento de la viola de amore y en estas letras que he marcado en azul, ese es el momento exacto cuando canta Tijón ahí arriba, se está refiriendo a ella y dice, ella ya lo sabe refiriéndose a Katia. Y en ese momento es donde Janáček introduce la viola de amore. Ahí justo lo hemos escuchado. Ella siempre está dando órdenes. Cómo tienen todos que actuar y lo que tienen que hacer. Y ella da órdenes para que a su vez esa persona dé órdenes a la siguiente. En este caso le dice a Tijón que le tiene que decir a su mujer lo que tiene que hacer y que tiene que obedecer a mamá. Es decir, es realmente una situación compleja. En el segundo acto, Katia, Bárbara y Kabanija están cosiendo. Tijón ya se ha ido. Y esta última reprocha a su nuera que no haya lamentado la partida de Tijón de una manera más clara. Es decir, siempre tiene algo que echarle en cara. Bárbara entrega a Katia una llave de la puerta del jardín para facilitar un encuentro secreto entre ella y Boris. Katia tiene remordimientos de conciencia, pero finalmente se muestra decidida a reunirse con Boris. Llega Dikoy, el padre de Boris, borracho, que le pide a Kabanija que le regañe y lo ponga en su sitio, ya que ella es la única persona capaz de hacerlo. De noche, en el jardín, Kudryash canta una canción mientras espera a Bárbara. Esta es la otra pareja, digamos, de la ópera. Llega Boris y Kudryash le advierte del peligro de que se descubriera su encuentro furtivo con Katia. Esta llega aterrorizada, incapaz de pronunciar palabra, y luego le pide a Boris que no la toque y que se vaya. Poco a poco se relaja y finalmente ambos se abrazan, aunque Katia sigue sintiéndose atormentada por la culpa. Bárbara le sugiere que vayan a dar un paseo y por un momento se oye música muy diferente para describir el amor de una y otra pareja. Es decir, el amor de Bárbara y Kudryas es un amor de dos jóvenes que no conocen todavía el sufrimiento amoroso y que expresan su amor en una música de aire folclórico, abierta, diatónica, mientras que la música de amor de Boris y Kudrash es una música mucho más atormentada. Cuando se alejan, tal y como les pide Bárbara, Katia y Boris hacia el río, no se van a hablar, se van a hacer otra cosa, que es lo que luego, un poco más adelante, como veremos en el tercer acto, confesará Katia. Y aquí, nada más empezar el segundo acto, hay dos cosas, dos elementos, que van a ser capitales en todo el resto del segundo acto. Es decir, Janáček no hereda, por así decirlo, temas o ideas del acto anterior, sino que introduce nuevas ideas. Una es esta pequeña frase que tocan las flautas, que está marcada con la primera flecha, y la otra es esta frase que toca aquí a continuación el oboe. Como ven, en la segunda flecha se repite, por el perfil lo ven claramente, la misma idea que hemos escuchado en el primer compás. Y las dos son muy importantes. Esta es la primera y esta es la segunda. Se repite la primera y se repite la segunda. Él las va variando y luego las va a seguir utilizando constantemente a lo largo de todo este segundo acto. Y las dos hacen referencia a Katia Kavanova, como veremos según vaya avanzando el acto. Otro ejemplo de esas pequeñas células que no paran de repetirse. Aquí es esta que está dibujada con las flechas. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ningún compositor ha compuesto así. Nadie antes de Janáček ni después han compuesto con este sistema que él hizo propio y que él fue gestando poco a poco y que es de una eficacia realmente extraordinaria. Aquí vemos este mismo diseño, pa 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 pa, en otro momento de este segundo acto. Se escucha clarísimamente la cuerda, de nuevo este mismo. Pa, 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 pa. Y ya llega un momento, claro, que de tanto hacerlo la orquesta, al final lo hace también la voz. Y en esta frase, Kavanija hace exactamente el mismo perfil melódico que estamos escuchando una y otra vez en la orquesta. Ahora. Y aquí un tema mucho más expansivo, por así decirlo, que vuelve a tener relación con Katia. Primero el de arriba. Es el tema segundo que hemos escuchado al principio del oboe. Aquí variado, pero en esencia es exactamente el mismo tema. Por eso he dicho que los dos los íbamos a reencontrar bajo diversos ropajes y con diferentes orquestaciones. En el ejemplo de abajo, de nuevo, los violines tocan ese segundo tema que hemos escuchado inicialmente. Cuando lo hemos escuchado la primera vez, no parecía que ese tema pudiera tener ese potencial dramático que luego tiene. Aquí tiene un potencial mucho más dramático que cuando lo hemos escuchado en el oboe, que parecía una melodía casi pastoril. Aquí no, aquí vemos que ese tema realmente tenía la semilla de un gran dramatismo. Y aquí volvemos a encontrar, como hemos visto al comienzo, este tema de las flautas. Y este es el tema que hemos visto ahora transformado en los violines, etcétera. Eso ya lo hemos oído. Y aquí. Aquí no suena, no sé por qué. ¿Qué pasa? Guatemala transformado de manera diferente. Otra vez. Ahora de repente es lírico. O sea, lo mismo se puede volver más dramático o completamente lírico, pero en esencia es esa pequeña frase del oboe que hemos escuchado al comienzo de este segundo acto. Es Katia, por supuesto, la que está cantando. Y ahora, en cambio, el tema de las flautas que hemos escuchado se combina con ese segundo tema. Aquí tenemos los dos a la vez. Tenemos la flecha azul, el primer tema, el primero que hemos escuchado las flautas, en terceras, en el comienzo del segundo acto, y por arriba, en los violines, el segundo tema. Los dos mezclados en fortísimo, con lo cual se junta la potencia dramática de los dos. Este es el segundo. Y este es el primero, por ahí abajo, en violoncheros y contrabajos, y trombones por arriba. Y este es el segundo. Es este tapiz de temas que son más o menos los mismos, que son básicamente trascendentes y que se van repitiendo y se van modificando levemente para adecuarse a la situación dramática, es lo que da a un acto de una ópera de Janáček esa sensación de algo compacto, como he dicho antes, en lo que todo está perfectamente dentro de un tejido en el que no hay nada que sobra ni absolutamente nada que falte. Aquí, de nuevo, ese tema, ya una vez más con la presencia de la viola d'amore, como vemos ahí en esa flecha azul. Estamos ya en el segundo acto, hemos visto ejemplos de la viola d'amore en el preludio, de la viola d'amore en el primer acto, y este es un ejemplo de la viola d'amore en el segundo acto. Este es el oboe, por ahí arriba, la primera flecha roja. Esta es Katia. Ahora el corno inglés. Corno inglés y a la vez por debajo la viola d'amore. Los dos, tocando lo mismo. Pero el corno inglés se come a la viola d'amore, hace que no la distingamos porque están tocando los dos absolutamente la misma frase. Y aquí tenemos otra vez la viola d'amore, señalada ahí de nuevo con la flecha azul. Seguimos sin oírla, pero está ahí, que es lo que le importaba a Janáček, esa presencia simbólica. Y fíjense aquí qué despliegue de ese tema de las flautas que escuchábamos al comienzo del segundo acto, que lo escuchamos una y otra vez. Siempre asociado con Katia. Los dos temas están siempre asociados con Katia. Y este es el segundo tema. Están tocando los violines, respondiéndose con las trompas. A estas alturas ya estamos realmente oyendo estos dos temas. Los vamos a escuchar otra vez, una y otra vez, porque son los que articulan toda la esencia dramática del segundo acto. Pero luego la música introduce por fin un tema diferente, que es este que vemos ahí en la cuerda, en los violines, el segundo bloque, debajo de los tres primeros pentagramas, todos los de abajo, que es toda la cuerda, tocan un tema muy cromático, que suena así. De nuevo, nada. Parece que no es nada. Bueno, pues luego también Janáček le extrae todas las posibilidades. Esto es justo el momento previo a la segunda escena del segundo acto, que es cuando se produce el encuentro que refleja esta música, el encuentro amoroso de Katia con Boris, alentada por Bárbara, que le ha facilitado esta llave para engañar a Cabanija y poder tener este encuentro furtivo con Boris. Y esta música ya vemos que suena diferente, suena popular, y es porque es una canción que canta Kudrash, que es el amado de Bárbara cuando están en el bosque. Es una música que nunca podría ser confiada ni a Katia ni a Boris, porque es una música muy regular y alegre. Canción popular total. Esto solo lo puede cantar alguien despreocupado y que no tiene problemas y que está en una relación amorosa en la que no hay ningún tipo de obstáculos ni de madres castradoras por encima, etcétera. Y aquí volvemos a escuchar ese tema cromático que he dicho del principio. Y aquí el que canta es Boris. Que está llegando a ese encuentro furtivo con Katia y poco más adelante volvemos a oír ese tema que cada vez adquiere mayor importancia, ese tema del comienzo de la segunda escena del segundo acto. ¿Ven? Como poco a poco se va comprendiendo y ahora llega el momento capital, que es cuando por fin se encuentran frente a frente Boris y Katia. Y él está tan aterrorizado, porque sabe que está pisando terreno altamente peligroso, alto voltaje. Fíjense en la flecha azul cómo lo que canta es siempre la misma nota. O sea, es incapaz de cambiarla, solo es capaz de lo que hacía yo antes haciendo pa, 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 pues canta lo mismo. Gracias por venir, Katarina Petrovna. Está cantando sin modificar un ápice la entonación. Y Wagner, digo, dale con Wagner. Que no se ofendan los wagnerianos, ¿eh? Es que debe ser por la última vez que me viene un efluvio mental. Y el resto, la orquesta toca ese tema cromático. Y lo que dice, lo que escribe Janáček es liberamente y inseguro. O sea, él está inseguro, él está atenazado, no sabe cómo la va a recibir ella, no sabe si realmente van a poder estar juntos, no van a poder estar juntos. El tema cromático. El tema que ya hemos oído 100 veces. Aún habiendo oído tantas veces ese tema, con esos silencios tan elocuentes, adquiere la escena una trascendencia dramática realmente colosal. Y luego, fíjense qué sucesión de un tema que se va repitiendo constantemente en un otro instrumento, se va viendo arriba a la izquierda, oboe, flauta, trompa, violines, oboe, etcétera. Flauta. La trompa. Los violines. Siempre el mismo diseño, una y otra vez, sin preocuparle lo más mínimo repetirlo. Violoncheros unos trabajos. Este es el encuentro de los dos. Este es el dúo equivalente al dúo del segundo acto de Tristán y Isolda, pero completamente diferente, por supuesto. Oboe. Thank you. tarde. Violines, allá abajo del todo ya, ya estamos abajo del todo. Y luego la cosa continúa. Que pasaba antes, de tanto repetir la orquesta el mismo diseño, pues al final Katia acaba haciendo suyo el diseño ahí donde estaba marcado con la flecha azul y canta ese mismo motivo que hemos escuchado una y otra vez pasando por todos los instrumentos de la orquesta. Y llega el momento en el que por fin los dos cantan juntos. Bárbara es la que está cantando en el centro y Katia y Boris los que cantan arriba y debajo. Y luego si alguien dijera, por ejemplo, que este es final, esto es el final del segundo acto, que acaba un poco con interrogante, no sabemos qué va a pasar después de este encuentro. Queda, así como al final del primer acto estaba claro que se avecinaba un gran drama, esto es un final mucho más abierto. Si alguien dijera que este final orquestal y que ese momento efímero en el que cantan juntos Katia y Boris recuerda un poco a Puccini, pues yo le podría decir que efectivamente, que no está muy desencaminado. ¿Cuál es la diferencia esencial? Pues que Puccini, una vez que ha alcanzado, digamos, el momento en el que nos tiene cogidos, nos manipula. Y entonces nos tiene cogidos como 4 minutos más. En cambio, Janáček nos coge y al momento nos suelta. Dice, ya os he cogido, ya no tengo, porque ya todo lo demás ya es paja. Ya me da igual, ya he conseguido mi objetivo, ya no tengo que seguir más adelante. Esa es la diferencia fundamental. Me gustaría, ¿podéis apagar la luz un momentito? Solo un segundo, porque vamos mal de tiempo y tenemos que repasar mínimamente el tercer acto. Ver en una imagen, o sea, ver en la producción de Robert Carson, maravillosa, que tiene lugar toda sobre el agua, que alguno quizá habéis visto, que se hizo en el Teatro Real de Madrid, con Carita Mátila cantando el personaje de Katia Kavanova, el momento ese del encuentro entre Boris y Katia, que es el que al fin y al cabo va a desencadenar la tragedia inminente en el tercer acto. ¿Lo tienes? Esto es justo lo que hemos oído, esa nota que no podía. Bueno, aquí está.
Thank you.
teníamos preparados los subtítulos, pero nos han debido ir con todo el tiempo esperando. Pero bueno, habéis visto que qué bonita era la producción, porque era todo agua y tenían solo esa pequeña pasarela. Y claro, eso tiene un simbolismo muy fuerte, y es que tu margen de maniobra es mínimo. Es decir, si te sales de la pasarela, te vas al agua. Con lo cual, es una metáfora muy, muy visual y con mucha potencia de que realmente tus márgenes son muy estrechos, realmente. Tus márgenes de movimiento están muy acotados. En el tercer acto, dos semanas después, en un edificio en ruinas junto al Volga, Kudrya Shikuligin, su amigo, se refugia de una tormenta. Luego acuden otras personas, entre ellos Dikoy, que no entiende las explicaciones de Kudrya sobre los conductores eléctricos y las tormentas. Aquí llega por fin la tormenta, la tempestad del título de la obra original de Ostrovsky. Para él, para Dikoy, las tormentas son castigos de Dios. Tras escampar, Bárbara cuenta que Tijón ha regresado y Katia está fuera de sí, deseando confesarlo todo. Aparece Katia, enajenada, y Kudrya se intenta animarla con una canción. Llegan Kabanija y Tijón, y Katia confiesa que ha pecado, y azuzada por Kabanija, admite haber pasado con Boris todas las noches en que Tijón ha estado ausente. A continuación, sale corriendo y se lanza en medio de la tormenta. En la segunda escena está anocheciendo, todos buscan a Katia, que ha desaparecido, y Tijón afirma que a Kabanija le gustaría enterrarla viva, pero que él la sigue queriendo. Acosados por Kabanija, Bárbara y Kudrya deciden irse a Moscú. Aparece Katia buscando a Boris, al que quiere ver una sola vez más antes de morir. Le asustan las noches y los cantos que escucha, lo que Janáček llama, como veremos enseguida, los suspiros del Volga. Boris acude a su llamada y ambos se abrazan en silencio. Momento extraordinario, como vamos a ver ahora. Tras la confesión de Katia, su tío quiere mandarlo destinado a Siberia y ella le dice que su marido se emborracha y le pega y que Kabanija no deja de acusarla. Katia admira la belleza de la naturaleza y contempla la paz que la rodea en ese momento y decide suicidarse lanzándose al Volga, un gesto que, como comentaré al final, puede interpretarse de diversas maneras. Alertado por el posterior tumulto, Tijón intenta ir a salvarla, pero Kabanija, madre vampira hasta el final, se lo impide. Y él le acusa de haber sido ella quien ha matado realmente a su mujer, a lo que su madre le acusa de haber perdido la razón, reafirmando así su autoridad sobre él. Dikoy trae el cadáver de Katia y la ópera termina con Kabanija agradeciendo a los allí congregados por el tumulto, por el suicidio, su amabilidad, como si su nuera no acabara de suicidarse tirándose al río. Este es el comienzo del tercer acto, en el que, al igual que había pasado en el primero y en el segundo y en el preludio, encontramos un tema que vamos a escuchar muchas veces, que son estos grupos de seis notas, que de nuevo visualmente ven ustedes cómo se van repitiendo constantemente. Vamos a saltárnoslo porque vamos a aligerar un poco ahora. Y aquí encontramos el tema ese que está señalado con la flecha roja en el oboe. Que se repite una vez. La trompa. Repeticiones constantes. Trompa. Son diseños nada sofisticados. Aquí es ta 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 pa. Pero lo hemos escuchado sin parar desde que ha empezado el ejemplo hasta que ha terminado. Y a veces escribe Janáček cosas terriblemente difíciles. Sean ustedes comprensivos con la orquesta de su teatro. Esto es extremadamente difícil. Puede no parecerlo, pero lo es. El primer trompa, cuando llegue a esto que vamos a escuchar ahora, me refiero al primer trompa, al trompa que tenga que tocar eso el jueves y días sucesivos, vamos, le deben estar temblando las manos. Porque es muy difícil, está escrito con muy poca conciencia de lo difícil que es. Porque hasta los trompas mejores tienen problemas para tocar esto, escuchen. parece una chorrada, pues no es una chorrada. Muy difícil. Porque es muy agudo, muy cromático y exige del trompista una agilidad, teniendo que tocar todas esas notas tan deprisa, muy difícil. Y en el ejemplo anterior que les he dicho, miren, la trompa, pues ahí también la trompa tiene que tocar algo muy difícil. Entonces, si se equivocan, es totalmente normal. Yo no lo he oído porque esto es tercer acto, yo solo he oído el primero, pero si se equivocaron no pasa nada. Y lo mismo digo con la cuerda, con las maderas. Esto es muy difícil. Es una escritura única, que no se parece a ninguna, con pasajes agudísimos para el metal, para la cuerda, para todo el mundo. Con lo cual, es una obra que esconde muchísimas, muchísimas trampas para todos los instrumentistas. Fíjense otro compás extrañísimo, 9x4, que además lo utiliza solo dos compases. Y luego ya aquí salta a 6x4. Esto es cuando confiesa. Flamenco, Tijuana, mamá, Tijuana. Soy una pecadora ante Dios y ante vosotros. Nadie le ha incitado a confesar. Katia confiesa porque es algo que es conforme a su naturaleza. Hemos visto que es una mujer buena. No quiere engañar a su marido. Le pide que no se vaya, le pide irse con él. Al final se queda. Al final Bárbara fomenta el encuentro con Boris. Al final Boris consigue vencer sus reticencias. Se acuesta con él. Se acuesta con él todo el tiempo que su marido está ausente. Y cuando llega su marido, confiesa. Y le dice, soy una pecadora ante Dios y ante vosotros, sin que nadie le... O sea, no quiere seguir manteniendo su relación a espaldas de su familia. Al contrario, ella lo dice inmediatamente. Aquí vamos a ver este pasaje extraordinario con el texto. La tormenta por detrás, ¿eh? También tiene una gran carga simbólica. Es como que todo estalla, todo salta por los aires, todo se hace añicos. La partitura escribe Janácek truenos, no sé cómo lo hablan aquí, pero pone que tienen que sonar truenos para que se vea que está la tormenta en plena eclosión. Y has visto cómo Cabanija lo que le dices, aquí tienes tu recompensa, o sea, encima le echa la culpa a su hijo. Bueno, mira, esta es la recompensa por comportarte como te has comportado, cuando es ella la que le azuzó para que emprendiera ese viaje al mercado de Zazán. Otro ejemplo brevísimo de orquestación increíble. Esos dos fagotes por encima, aquí la que canta es Bárbara, y las violas. Luego se añade el oboe y luego al final se añaden los violines. O sea, de orquestación mínima, pero extremadamente eficaz y con un color único. Las violas por abajo. Fagotes. Oboe. Y ahora los oboes con los violines. Haciendo, por cierto, ese diseño que habíamos encontrado anteriormente y que he dicho que tendría importancia en el curso posterior del acto. Luego, cuando Katia huye a medio de la tormenta y emprende un monólogo, hay un momento en el que su monólogo se ve interrumpido por voces que llegan que no se sabe de dónde llegan y que cantan este diseño que vemos ahí en... Ta 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 pa 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 pa. Y escribe Janácek la partitura desde lejos. O sea, son voces que suenan desde lejos. Y aquí abajo, en este asterisco que remite arriba, dice que ese coro tiene que cantar una vocal que suena entre la O y la U. Y no hay bajos, solo hay sopranos, contraltos y tenores. ¶¶ otra vez. Ahora canta Katia. Y otra vez suenan las voces. De momento, Janácek no indica que pueden querer decir esas voces. Sí lo hará un poco más adelante, como vamos a ver enseguida. Otro de esos diseños que no para de brillar. Pa, 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 pa. Por abajo sigue sonando. Ahora, trombones. Cuerda. Ven que la música siempre está construida más o menos de esta manera, con pequeñas células que se repiten y que son realmente que no tienen nada particular, sino que simplemente su valor estriba en el momento en el que se utilizan y en el hecho de que se repitan. Viola d'amore. Aquí doblada por la trompa, con lo cual una vez más no podemos escuchar a la viola d'amore porque la trompa la dobla. Me duele aquí quiere decir me duele aquí. Ese es el momento justo en el que aparece la viola d'amore, cuando Katia dice que le duele el corazón. Un poco más adelante de nuevo aparece la viola d'amore. Ahí va. ¿Aquí es que no suena o qué? Perdón. ¿Qué pasa? A ver, no, para atrás. Este es el ejemplo. Aquí es la viola d'amore, de nuevo una vez más, claro, y aquí es cuando ya la vamos a escuchar. A los dos puntos una vez más. Eso, punto. Puccini se habría tirado 3 minutos más cantando los dos allí y nosotros ahí. Este no va más allá. Y luego después de esto que acabamos de escuchar, esto se ha estropeado, se ha quedado sin pila, me parece que lo segundo de tanto utilizarlo, eso es lo último que hemos escuchado, pues aquí de nuevo vamos a escuchar cuando dice Janácek que se funden en un abrazo los dos. Y esta música que va a sonar ahora es esa música que suenan mientras los dos se abrazan en silencio. Vuelve a ser concisa y sencilla y sin explayarse más allá de lo necesario. Y aquí es cuando Katia se da cuenta de que Boris tampoco la va a sacar de su situación, porque su padre, que se ha enterado por supuesto de que su hijo le ha sido infiel, ha provocado la infidelidad de Katia, lo ha destinado a Siberia, o sea, que se vaya a un negocio que tiene en Siberia, y él no le pide vente conmigo. O sea, él es otro hijo apresado bajo el poder de su padre, con lo cual ella ve que no tiene salida ni por un sitio ni por el otro, realmente. Ahora esto se ha vuelto a funcionar. Y aquí vamos a llegar a oír por fin a la viola d'amore, me parece. Ahí ya se la oí un poco. y aquí se lo oye mucho mejor. Aquí. Que es la encarnación final de esa soledad de Katia, que la vamos a escuchar aquí de nuevo. Clarinete arriba, viola d'amore abajo. También la viola d'amore, otra vez más. Este es el momento ya previo a que Katia tome la decisión de morir. Y volvemos a escuchar el coro, pero con una diferencia, y es que aquí Janácek indica que este coro, que es muy similar al otro porque fundamentalmente canta exactamente el mismo diseño que el otro, dice que son suspiros del Volga. O sea, son las voces del río que están llamándola de alguna manera a acogerla en su seno, como le pasa al protagonista de La Bella Molinera, que al final acaba arrojándose en el arroyo. Pues al final Katia decide arrojarse en el río Volga. Se lo está diciendo a Boris. Por debajo oímos el coro. Con ese diseño de las trompetas que se va repitiendo una y otra vez. Qué bien se oye ahí. Por llevársela consigo, ¿eh? Ni por retenerla. Y se vale. Ella se da cuenta y le dice, vete ya. Igual que le había dicho a su marido en el primer acto, adiós, pues aquí le dice lo mismo, adiós. Y cada vez se oyen mejor las voces estas de los suspiros del Volga. Y entonces ya Katia se queda sola y por fin canta su despedida, en la que, como casi podíamos imaginar, Janácek introduce a los timbales tocando la misma nota constantemente una y otra vez hasta que decide arrojarse al río. ¿Ven las flechas rojas? Esos son los timbales. Pa, 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 pam, 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 pam. Sin parar, sin parar, sin parar en estas últimas frases que canta Katia antes de morir. Y con esto entendemos lo de la carta de Janácek, en la que le decía que los pájaros se ponían a cantar y las flores se inclinaban, porque es justo lo que ve Katia que hacen a su alrededor. Han venido pájaros a cantar a su alrededor y ve cómo las flores se abrirán, rojas, azules y amarillas. Y exclama, y esto es muy importante, como voy a comentar ahora, cuánta calma, qué belleza, qué belleza. O sea, no se despide de una manera trágica, se despide cantando la belleza de la naturaleza que le está rodeando en ese momento. Dice, y yo debo morir en medio de esta belleza. Cuando ya se tira y se provoca todo ese tumulto que traduce Janáček con esta música. Fíjese, hablando de repeticiones. Introduce un coro al final, de nuevo cantando una vez más el mismo diseño melódico, ta 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 ta, lo mismo que hemos escuchado una y otra vez, que está marcado con esas flechas azules, aquí ya con los bajos, respondiéndose sopranos, contraltos y tenores con los bajos, como vamos a escuchar enseguida. Aquí lo ven de nuevo en este final. Responden los bajos. Y así termina la ópera. La manera normal que se suele decir de la interpretación de esta ópera, y creo que es incluso la que viene en la página web del Teatro del Liceo, esta ópera se hizo aquí en el año 2002, como ven en esta noticia de La Vanguardia, en la producción de Christoph Marthaler. Antes creo que se hizo en el año 72 también, alguno quizás recuerde esta producción, que era muy tipo Marthaler, muy burguesa, muy de interiores, muy diferente de la que van a ver aquí de David Alden. Que incluso la página web del Teatro del Liceo dice que esto es una mujer que lucha por liberarse de las constricciones y de las imposiciones de una sociedad que no la comprende, como si Cabanija, su suegra, fuera una metáfora de una sociedad que impone unas normas y el que no las cumple se queda fuera y entonces no hay lugar para esa persona y esa persona o se va o se mata, como hace Katia al final de la ópera. Pero la presencia de estas voces del Volga, o estos suspiros del Volga, como decía Janáček, la referencia de Katia justo antes de morir a la belleza que le rodea, a las flores, a los pájaros, invitan a una interpretación un poco diferente y que yo creo que es una interpretación más acertada, porque además está en consonancia con otras óperas de Janáček, sobre todo con La zorrita astuta, que es una ópera protagonizada por animales y por un guardabosques, y sobre todo con el caso Macrópulos. El caso Macrópulos, saben que trata de una mujer que ha vivido 337 años y que lo que quiere es que ya se le va a acabar ese periodo de 300 años que le había dado una poción y lo que quiere es encontrar la fórmula para poder vivir otros 300, hasta que se da cuenta de que eso no es lo que tiene que hacer, que lo que tiene que hacer es morirse. Porque eso es lo natural. Lo natural es que las personas nazcamos, crezcamos y muramos. Y Emilia Marty va contra el orden natural de las cosas. Y Janáček, que era un panteísta, un admirador de la naturaleza, que admiraba todo, que oía el rumor del arroyo y lo transcribía, que oía cantar los pájaros, que da una conferencia sobre el canto de los petirrojos, ve a Katia, que era Camila, por supuesto, a esta mujer dulce, noble, que es incapaz de hacer ningún mal, que tiene miedo de que si le da el sol se derrita, como decía en esa carta extraordinaria. ¿Qué pasa? Que Katia no encaja en ese orden natural de las cosas. No encaja. Es decir, lo que ha hecho, que realmente era una manera de intentar salir de esa cueva en la que vivía con su marido y con su suegra, no era más que posponer una cosa. Y es que una mujer con su sensibilidad no puede estar en ese entorno. Entonces lo que tiene que hacer es volver al orden natural. Y el orden natural es morir. De la misma manera que Emilia Marty, la protagonista del caso Macrópulos, se da cuenta al final de que lo que tiene que hacer es morir, en ese mismo sentido se da cuenta Katia, pero no porque la sociedad le imponga, no, porque es el orden natural de las cosas, porque tiene que volver a encajar en la naturaleza, y por eso habla de los pájaros, y por eso habla de las flores, y por eso la ópera termina no con la típica efusión dramática de unos u otros, sino que termina con las voces del Volga, una vez más, que la están acogiendo, porque Katia, por así decirlo, se reintegra en la naturaleza, se reintegra en el orden natural de las cosas. Ella estaba rechinando en ese orden. Y al sumergirse en el Volga y morir, la naturaleza vuelve otra vez a su cauce y ella queda liberada. Por eso el final es un final optimista. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con ver esta ópera con esa otra visión, como de que la mujer que lucha por liberarse de las... Hombre, ahora estaría muy de moda decir una cosa así, pero yo creo que no es esa la idea que tiene Janáček, y hay muchos detalles en este final de la ópera que apuntan, yo creo, en esa dirección. Me hubiera gustado que hubiéramos visto simplemente el final de esto, de nuevo la producción de Robert Carson, pero son las 9:29, y como no quiero que se enfaden conmigo y que ya no me digan que no puedo venir nunca más, con esto terminamos. Espero que disfruten mucho y que lo que hemos visto y oído aquí les resulte de utilidad para disfrutar todavía más. Muchas gracias.